tardes, bienvenidos a este miércoles donde ya sí nos volvemos a encontrar aquí en Cofrades en COPE a 60 días justo para que amanezca un radiante, eso esperamos, Domingo de Ramos y todo vuelva a renovarse. 60 días para esta gloria que les vamos a ir contando día a día, que vamos a contarles semana tras semana porque estamos ya en el mes en el que va a llegar la cuaresma. Qué rápido pasa todo y ahora es cuando queremos casi detener un poquito el tiempo para empezar a degustar, para empezar a sentir lo que se nos viene por delante en estos meses de febrero, marzo y abril. Y como siempre tenemos a los nuestros por ahí, a uno malo, porque uno está en su casa y hoy pues ha caído, pero sí están en la calle. Iván Regueira, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho, y buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días, buenos mediodías a todo el mundo, a los que nos estén escuchando ahora en directo y a través de los podcasts.
Pues sí, a todos los que nos escuchen a cualquier hora del día, que para eso estamos 24 horas de guardia contándoles este programa. Y quien está también en la calle es Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Hoy pasando calor. Ya hemos pasado el frío, hombre. Y ahora pasamos al calor. Es increíble,
no acertamos,
vamos, la temperatura
nunca,
que hace hoy en Huelva.
Contigo ni manera. ¿No estás preparado para que queden 60 días, Alejandro?
No, la verdad es que no estoy preparado.
¿Por qué?
Estoy muy nervioso. Es que esto ya está aquí. El otro día vivíamos el primer ensayo, si no me equivoco, de la hermandad del perdón. Así que esto ya está aquí.
Está nervioso. Dice que no sabe si podrá llegar al Martes Santo y si amanece no sabe de qué manera lo va a poder resistir. ¿No es así?
Totalmente.
Bueno, quien no ha podido con este miércoles no santo, sino miércoles 1 de febrero, es Fran Vázquez, que está totalmente acabado. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ustedes estáis de guardia y un médico de guardia voy a necesitar yo.
38.5 de fiebre es la última noticia que tenemos.
Sí, 38.5 de fiebre y un dolor en la pierna que me tiene aquí cogido en el sofá. Vamos, estoy tieso aquí. Estoy peor que el perro.
Peligra la cuaresma, ¿eh? Peligra la cuaresma.
Ojo.
No creo.
Oye, Nacho, no sé si escucha mucho ruido aquí de fondo.
Sí, sí. ¿Dónde está?
¿Dónde te cree que puedo estar?
¿Te han tocado un camión de la limpieza?
A 60 días de que se abra la placeta para que entre las hermandades de Domingo de Ramos y previamente el Cristo de la Veracruz, esto está todavía en obra. Va bastante avanzado, pero aquí hay todavía... Hay tarea aquí todavía pendiente.
Ahí queda bastante, pero bueno, sí. Yo estoy seguro que eso va a estar terminado.
Seguro que sí.
Y si no, para eso estará Fran Vázquez, como ve, está en plena forma para sacarnos hacia adelante. Pablo Rasco, ¿esto qué? Cuéntame, a ver, porque me pones unas cosas aquí. A ver, dime.
Espérate que no encuentro ahí los auriculares con tantos chismes. No sé, esta música que me pone aquí, Iván, para comenzar
despeche,
el programa.
Es un despeche mode.
Esto es un despecho.
¿Pero
un
tiene alguna que, algo que ver con algún cofrade de despeche mode? No, ¿no?
No sé, a ver si Iván nos aclara si hay algún tipo de fecho cofrade por el cual empezamos hoy así, ¿no?
No, estos son los Depeche Mode, que no tienen nada que ver con la despechada ni con nada de eso, no inventéis.
Ah, bueno, mira que el despechado. Despechada era la Rosalía, ¿no?
Ahí está. Sí. La reina del flamenco, por cierto.
Despechado tú y yo.
También. Paco Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú escuchas el Depeche Mode este?
Yo me da miedo de que se adapte a...
A marcha. Que todo puede pasar.
Son nuevos, esta gente de Depeche Mode, al igual. Sí, son nuevos de este año.
Están saliendo ahora, son unos chavales. Año
son como los marismeños, ¿no?
Es que para Nacho es como si fuera Rosalía, es de la misma época. Tampoco.
No, todo lo que no sea Onuba, los marismeños. Claro. Y los Romero de la Puebla.
Es el Cristo del amor.
Escúchame, a ver. Yo he leído aquí Depeche Mode.
Otra vez, no tiene ninguna S.
Y Paco me ha dicho, ¿quién está despechado?
No lo sé. Está despechado.
La canción se llama Personal Jesus. Jesús personal.
Qué guapo, ¿no?
O sea, no sé.
Vamos a abrir abanico de música.
Madre mía, dale caña ahí, Pablo. Es preciosa. Bueno, vámonos con los titulares. ¿Nos vamos con los titulares?
Venga, pues dale, empieza. Empiezo yo, venga. Renovación de la Buena Muerte con la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Aspiración.
El pasado miércoles renovaron el contrato de la Hermandad de la Buena Muerte con la banda de cornetas y tambores de la Aspiración, Salud y Esperanza para el acompañamiento del paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte el próximo Jueves Santo.
Procesión claustral con la Sagrada Imagen de María Santísima de la Amargura y presentación de los niños a la Virgen.
Mañana 2 de febrero a las 7 de la tarde, festividad litúrgica de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación de la Virgen, también conocida como la Candelaria. La Hermandad del Nazareno realizará una procesión claustral con la Sagrada Imagen de María Santísima de la Amargura por las naves del templo parroquial de la Purísima Concepción, en el transcurso de la cual se le rezará el Vía Crucis. Con anterioridad, a las 6:30 se habrá realizado la presentación de los niños a la Santísima Virgen.
Fran tiene ganas de Vía Crucis, el Vía Lucis.
Sí.
Y yo estoy loco ahora mismo. No hay quien me mueva de la estufa,
El Vía Crucis lo lleva tú encima.
Qué barbaridad. Bueno, venga, la Magdalena de la Esperanza estará en una exposición en Sevilla.
La imagen de Santa María Magdalena se ha trasladado hasta la exposición que organiza el Círculo de Pasión 2023, titulada Grande, la procesión general del Santo Entierro ayer y hoy, que se inaugurará el viernes a las 7 en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y estará abierta hasta el día 22 de febrero.
Los sacerdotes Longinos y Omís, exaltadores marianos.
Don Longino Sabengózar, natural de Alcázar de San Juan, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, párroco de la Cena hasta 2021 y en la actualidad capellán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, será el exaltador de la Virgen del Amor el próximo 27 de mayo. Don José Antonio Mís, actual párroco de Moguer y anteriormente de San Sebastián, será el encargado de pregonar a la Virgen del Valle mañana a las 8:30.
El Obispado de Huelva revisará los nuevos misterios presentados por las hermandades.
El Obispado de Huelva ha solicitado a las Hermandades de Redención y a la Resurrección información sobre los bocetos de los proyectos aprobados por los hermanos para acompañar al Cristo de la Preciosa Sangre y del Santo Cristo Resucitado para darle el visto bueno o aconsejar sobre las posibilidades de los mismos.
Pues de todo eso les vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Cofrades en COPE. ¡Empezamos! Y también para arrancar este programa nos vamos a conocer una historia que siempre nos gusta adentrarnos en las cositas pequeñitas que nos trae Iván cada semana. Y esta, Paco, te va a gustar mucho. ¿Tú te acuerdas? Y la hemos visto hace poco puestas otra vez, las mariquillas, sí, de la Victoria. En Navidad, ¿no ha sido?
En Navidad fue.
Pues vamos a conocer un poquito más de esta historia.
Ya viene, ya viene.
Parece que respira.
No, es el pimiento de los costaleros, ¿no?
No sé, es el pecho. Parece una mujer que viene andando.
Son las ollas que tiemblan cuando se mueve el palio. Qué bonito, por favor.
Son esas florecillas verdes con brillantes. ¿Serán esmeralda?
Dice que se las ha regalado un señorito, que las ha traído de París. Que son alfileres para el pelo y las ha adaptado para el pecho.
Pues queda precioso.
Sí, sí, precioso.
Qué
bonito, qué bonito.
Qué bonito.
1913. La Esperanza Macarena levanta expectación por donde pasa. Pero son las luces tintineantes de su pecho las que centran la mirada de los más curiosos. Nunca antes vistas. Y que se convertirán en una seña de identidad hasta hoy en día, convirtiéndose en un emblema más reconocible que el propio escudo de la hermandad. José Ortega Gómez pasea por París. Entra en una joyería para comprarle un regalo a una amiga que visitaba de cuando en cuando en aquella ciudad. Encuentra unos alfileres Art Deco para el pelo y para la solapa de los abrigos que las mujeres de la alta sociedad usaban. Al verlo, es cuando se acuerda de otra mujer que tenía en Sevilla, a la que amaba con locura. Esa mujer era la Esperanza Macarena y él, Joselito el Gallo. En aquellos años rodeaban a la Esperanza hombres como Muñoz y Pavón o Rodríguez Ojeda. Es entonces cuando se decide prescindir del puñal para colocar esas mariquillas en su lugar, unas veces cuatro en el corazón y una en el derecho, como en la coronación, o repartidas por el rostrillo, consiguen darle un toque personal, rompedor e icónico para las generaciones futuras. Las mariquillas de la Macarena no son esmeralda, como siempre se había creído. Son cinco broches compuestos por pétalos de cristal de roca francés de color verde, engarzados en oro blanco y rematados por brillantes. Siempre las lleva, menos cuando viste de brea y a veces en noviembre. La Macarena estrena el término influencer cofrade. Incluso cuando las comunicaciones entre Sevilla y Huelva eran poco menos que un abismo, nuestra Semana Santa empieza a mirarse en la sevillana. Sobre todo, aquellos que tenían la posibilidad de poder viajar para ver la madrugada. Uno de esos afortunados era Paco Moniz, alma, vida y corazón de la Hermandad de la Victoria. Entre otros, entabla relaciones con Juan Pérez Calvo, por aquel entonces vestidor de la Esperanza Macarena. Pérez Calvo, además de proyectista y diseñador, como vestidor luchó para que la Virgen no fuera tan dolorosa, suavizando el tocado y alegrándolo con el célebre y conocido pellizco en la frente. Juan Pérez Calvo estuvo más de 20 años como vestidor de la Macarena y fue quien la vistió con saya negra y pañolón de blanca seda para ocultarla de lo que pudiera pasar el 3 de febrero de 1936. Entonces, a diferencia de ahora, el cofrade onubense desconocía cada detalle, estreno y novedad de lo que ocurría en otras ciudades y pueblos, por lo que Pérez Calvo quiso regalar a María Santísima la Victoria, la Virgen de su amigo, un juego de mariquillas similar a las que él le ponía a la Macarena. Es entonces cuando Huelva se admira ante la novedosa forma de enjollar a la Virgen, con esas florecillas montadas sobre muelles para darle movimiento. Al ver el efecto, parecía que la Victoria tenía aliento, que respiraba. Durante muchos años adornaron los bellísimos perfiles de la Victoria. Desde el año 2000 se dejaron de poner, por ser un sello muy reconocible y genuino de la Macarena. Tan solo se han puesto en alguna ocasión en que se ha querido rememorar la manera de vestir a la Virgen de la Victoria a la usanza de Paco Moniz. Fueron restauradas para la imposición de la medalla de la ciudad en 1997 y desde entonces se guardan con todo el significado que esconden detrás de ellas esas cinco flores verdes que fueron el aliento de la Victoria y la Macarena. Hoy en día, la Reina del Polvorín tiene su propio sello. Una imagen forjada en el yunque de los años, con el martillo de Paco Moniz, de Julio Sacristán, de Rafael Infante y de Nicasio Durán. Una personalidad reflejada en los ojos de las que la miran, de los que guardan su estampa en la cartera, de los que heredaron la medallita de su madre y de aquellos que se marchan con su nombre en los labios.
Pues esta es la historia de estas mariquillas condensadas en el amor y en la devoción de todos los que tanto la quieren, ¿verdad, Paco?
Verdad, además una imagen de niño, que a mí, bueno, ya esto es cosa de hermandad, pero que si vuelven a ponérsela, pues...
Es tu imagen de chico, ¿no?
Sí, sí.
De ver a la Virgen
con esas mariquillas.
Bueno, y nos vamos hasta el barrio de Las Colonias, donde allí está Alejandro Martínez. Alejandro, ¿sigue haciendo calor por Las Colonias?
No, ya estoy más fresquito porque me encuentro en la casa de hermandad, de la hermandad de la Lanzada, y me encuentro con el hermano mayor, con Juan Romero. Hermano mayor, me imagino que muy feliz porque ya está aquí la Virgen, ya va a llegar y se va a descubrir de nuevo para Huelva entera.
Hola, buenas tardes. Muy contento y además muy agradecido a que los hermanos han tenido la paciencia, continuas preguntas de cómo avanzaba todo. Pensando en estos 7 meses que hemos estado sin estar delante de nuestra madre, ¿no? Esto ahí, sobre todo las personas muy allegadas, los vestidores y tal, pues la han llevado relativamente mal, ¿no? Porque esto era un continuo desasosiego en ese aspecto, ¿no? Hay personas que lo vivimos de una manera y personas que lo viven de otra. Pero vamos, muy felices todos y deseando ya poder ultimar todos los detalles y presentarla este viernes por la mañana ya a Huelva.
Quedan dos días para que se vuelvan a abrir las puertas de la parroquia y para que la Huelva cofrade, los hermanos de la hermandad, vuelvan a ver a la Virgen, que, como dices, se ha llevado mucho tiempo fuera. Me imagino que, bueno, que ese tiempo ha sido muy duro, sobre todo para los hermanos.
Muy duro. Y muchas preguntas, y cuando llega, no solamente, ¿no? A mí la verdad es que estoy muy agradecido en general a todos los cofrades en Huelva, porque hay muchísima gente que yo no esperaba que tuviera ese interés o esa pregunta de cuándo viene, cómo está, y qué te parece, cómo ha llegado, ¿no? Concretamente el último pleno de Hermanos Mayores, que fue el lunes pasado, pues bueno, casi todos los compañeros, oye, como Esteban, fin, enhorabuena, ya, fin, ya la tienes aquí. La verdad que es un momento, va a ser un momento histórico, ¿no? Porque para nosotros es la primera vez que la Virgen sale. Y la verdad es que estamos todos deseando. Yo puedo adelantar que sí que la ha visto terminada ya, que la verdad es que está extraordinaria, ¿no? Para nosotros, aunque sabíamos que no podía ser de otra manera, en la persona que le dimos la responsabilidad de esta realización, de esta restauración, pues bueno, la verdad es que estamos. Yo creo que las personas antiguas, quizás, del barrio de las colonias, los que han conocido en los inicios la Virgen, quizás les recuerde más a ellos la Virgen de los Dolores, ¿sabes? Porque creo que este hombre ha conseguido, a nuestro punto de vista, ¿no? Y siempre nosotros la miramos con otros ojos, ¿no? Pero quizás que haya sacado algunas matices en la Virgen que se habían perdido con el paso del tiempo y el deterioro y en fin, estamos muy contentos de la.
Sobre eso te iba a preguntar, sobre la respuesta de la gente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas ese día, el viernes, cuando se abran las puertas? La Virgen se va a encontrar en veneración extraordinaria, si no me equivoco. ¿Qué esperas de la gente, la respuesta?
Pues mira, la verdad es que lo hemos comentado durante estos meses. ¿Qué pasará el día que venga la Virgen? ¿Qué esperará? ¿Qué dirán los hermanos? Te he comentado antes que para mí creo que recuperamos la verdadera identidad de la Virgen, ¿no? En todo, con todo lujo de detalles, ¿no? Hay muchos detalles que sean, que yo, vamos, yo concretamente, y estoy que llevo mucho tiempo, tampoco la verdad que sea una persona que le guste o que mire o que vea estos detalles, ¿no? Yo lo dejo más para la gente, o para los hermanos, o para las personas de la Junta enteradas, y sobre todo los vestidores. Pero yo hicimos una prueba, que fue Pedro Manzano y yo nos quedamos los últimos, cuando entramos la primera vez a verla ya antes de recogerla, y vimos a dos personas importantes en la hermandad, una que es Alejandro el Vestidor y otra José Luis Barranca, el prioste, ¿no? Y cuando vimos la cara de los dos, fue cuando Pedro me dijo: Juan, tranquilo, esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Y bien, es verdad, yo creo que sí, que hemos. Ahora bien, de todo ahí en la Viña del Señor, ¿eh? Que habrá quien ponga pega, o que no le guste, o que vea algún fallo, algún defecto, seguro que habrá, pero bueno, lo hemos hecho con el mayor cariño. Y más, para nosotros el bien más importante que tiene una hermandad son sus titulares, y con ellos nos hemos apoyado, y con ellos lo hemos hecho, y lo hemos hecho con todo nuestro máximo interés, nuestra ilusión y nuestro cariño máximo a ellos, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Esperamos ya ansiosos que llegue ese día, el viernes, para ver a la Virgen y sobre todo para verla procesionar también por las calles de Huelva.
El viernes a las 10:30 empezamos, después a mediodía se corta un par de horitas y por la tarde continuamos. Y el sábado tarde, desde por la mañana, hasta la misa de Acción de Gracias y de bienvenida, que es el sábado a las 7:30. Y aquí, bueno, yo de momento, pues con esto le digo al mundo cofrade de Huelva que bueno, que aquí estamos a su disposición para primero enseñársela, y segundo, pues bueno, esperáis que los comentarios lo hablaremos y en fin, lo que son las tertulias famosas que se hacen en estos casos, ¿no?
Muchísimas gracias, Juan.
Pues nada, a vosotros, muchas gracias.
Pues estamos deseando, Alejandro y Juan, gracias, ver ese rostro de la Virgen de los Dolores restaurado, porque es de las restauraciones que yo creo que más estamos esperando poder ver, y eso será el viernes. Pero quien ha entrado ya en Placeta, como escuchamos antes, sin la obra terminada, es Iván Regueira, que se iba. ¿Hasta dónde, Iván?
Pues me he venido a la Concepción, y voy de obra en obra. Parece que soy un inspector de obra y voy de obra en obra porque estamos aquí de fondo, estamos escuchando cómo se está trabajando en el retablo de la Hermandad de la Oración El Huerto, que se continúa esa instalación que está ya bastante avanzado, lo poquito que vemos tapado por esa lona. Pero nos hemos venido a la Concepción porque la Virgen de la Amargura está fulgurante, está refulgente como el sol, vestida de blanco para la celebración de la fiesta de la Candelaria, que va a ser mañana, esa festividad de la Candelaria, y que en esta ocasión, con todos estos actos previos a su coronación canónica, pues se van a vivir de una manera todavía más especial. Y para ello estamos con Manolo Gómez Beltrán, que es un poco el coordinador de la coronación. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Y decíamos que se va a vivir de una manera muy especial este año la festividad de la Candelaria aquí en la Hermandad del Nazareno, porque ¿a qué vamos a asistir mañana con la Virgen de la Amargura?
Pues mañana a las 6:30 dará comienzo la presentación de los niños a la Virgen, y una vez terminado empezará la procesión claustral por el interior del templo con el rezo del Vialucis Mariano.
Eso será un acto público, está abierto a todo el mundo para que puedan traer los niños. Se han apuntado previamente en la hermandad para asistirlo, pero bueno, si alguno quiere venir en el último momento, supongo que también podrá. Y luego, por supuesto, abierto a todo el público para asistir a ese Vía Lucis con la Virgen de la Amargura.
Efectivamente, totalmente abierto. Precisamente se ha puesto a esa hora más temprana, pues para que facilitar a los padres y a los niños pequeños que puedan asistir con más tranquilidad. Y, por supuesto, un acto abierto, enfocado lógicamente a los hermanos de Nazareno en cuanto a preparación de la coronación de la Virgen, pero abierto a todos los fieles de Huelva.
La Virgen de la Amargura, que está sobre una parihuela, vestida completamente de blanco, como te decía, con una saya blanca, con un manto blanco y con un tocado también blanco, en un tejido que se llama lamé, que es muy brillante y que le da una imagen muy diferente, ¿no?, a la Amargura, que estamos acostumbrados al burdeos, al azul, a esos colores.
Sí, la Virgen de blanco, toda de blanco, es raro que se vea, alguna vez en mayo, pero bueno, creemos que la fiesta de mañana es propia y el color que la Virgen tiene que llevar, pues aparte del color litúrgico del día, que es el blanco, pero creemos que en ese momento la Virgen tenga que llevar, lleva la saya de las adoratrices, la cotilla que le bordó nuestro hermano Paco Cáceres, desgraciadamente desaparecido ya, tiene, y ese lamé, pues obsequio de una hermana, sin que nosotros lo pidiéramos ni nada, se lo presentó un día con este regalo, que es una pieza preciosa de anticuario. Y la Virgen lleva también una diadema especialmente querida por mí.
Y además, uno de los detalles más singulares es que en su mano derecha porta esa vela, ese símbolo de la luz, ¿no?, de la fiesta de la Candelaria.
Efectivamente, siempre el día de la Candelaria se presenta a la Virgen presentando a Cristo en el templo, o bien con la ofrenda de una paloma, de un, y con un cirio en la mano, como portadora de la luz. Y bueno, pues le hemos querido subrayar en ese momento. Estamos hablando de que son cosas excepcionales que se hacen este año por la coronación de la Virgen, pero bueno, estamos esperanzados que mañana vivamos un día bonito al lado de la Virgen.
Seguro que sí, y además hay muchas cosas más que están pendientes, porque supongo que tu calendario dará miedo mirarlo, porque habrá todas las semanas dos y tres cosas. ¿Qué es lo siguiente, lo próximo que tenemos después del día de la Candelaria?
Pues lo más inmediato, después del día de mañana, el día 9, la conferencia de Juan Bautista Quintero Carte sobre las coronaciones canónicas en la diócesis de Huelva, y será presentada, si Dios quiere, la diadema, el boceto de la diadema que ha dibujado Juan Robles y que va a realizar en plata dorada Joaquín Osorio. Será el jueves que viene, digo el próximo día 9, a las 7 de la tarde en la Casa Hermandad, en este caso.
Bueno, pues ese calendario que se va acercando, y supongo que ya con la vista puesta, a pesar de que hay muchas cosas por medio todavía, incluso una Semana Santa, en la fecha de la coronación, no todos estos actos preparativos, pero la hermandad ya piensa en ese día como uno de los más importantes.
Evidentemente, tenemos esta sucesión de actos que tenemos, que digamos preparatorios de la coronación, acabarían en principio el 10 de marzo con el Via Crucis del Nazareno, y tendríamos después la dinámica normal de una cuaresma: quinario, función de regla, besapié del Señor y lógicamente la salida, la estación de penitencia de la madrugada. Pero inmediatamente retomaremos de nuevo los actos con la presentación del cartel, el rosario alrededor de la parroquia, peregrinación al santuario de la Cinta, presentación de las marchas que se le están componiendo a la Virgen, en fin, una serie de actos enormes hasta que terminemos en el Triduo, que será la segunda semana de junio, y el 17, si Dios quiere, la coronación canónica.
Bueno, pues fíjate si hay cosas previstas aquí en la Hermandad del Nazareno de cara a la coronación canónica de la Virgen de la Amargura. Así que vamos a seguir muy pendiente cada miércoles de aquí hasta junio.
Bueno, pues muchas gracias Iván, gracias Manolo. Y así sigue ese camino hacia la coronación canónica de la Virgen de la Amargura, y que vamos a ir contándoles. Gracias Manolo, como siempre, por estar a nuestra disposición. Y seguimos con más aniversarios, porque se siguen presentando carteles, se siguen presentando actos, y en este caso también la Hermandad de la Sagrada Cena presentaba hace tan solo unos días este cartel de los 75 años de la hermandad que están celebrando, y que bueno, ha tenido como primer aldabonazo esa medalla de la ciudad concedida por el Ayuntamiento de Huelva. Pepe Ibars es su hermano mayor. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nacho, ¿cómo
estás? Pues muy bien, imagino que vosotros mejor, porque estamos en un año muy ilusionante y que ha arrancado de una forma preciosa, ¿no?
Bueno, sí, estamos en un año muy especial para la hermandad. Todos los años se cumple 75 años, entonces pues, como te digo, estamos muy contentos.
Bueno, ¿cómo ha...? Me imagino que ha sentado de maravilla, ¿no?, esa medalla de la ciudad.
Hombre, sí, es una condecoración así otorgada por el Ayuntamiento, siempre es muy querido para la hermandad. Entonces nos ha sentado de gloria, como se puede decir, ¿no? Nos ha sentado muy bien, muy bien.
Te había escuchado decir que estáis todavía barajando opciones, pero que la bajada al Corpus puede ser una fecha, ¿no?, para la colocación al Señor.
Podría ser, se están barajando diferentes soluciones de traslados del Señor, pero vamos, todo dependerá mañana también del cabildo que tenemos para aprobar ese traslado del Señor y esa salida extraordinaria de la Virgen.
Entonces, bueno, de momento,
mañana, una vez cuando los hermanos decidan, pues ya a partir de ahí empezaremos a trabajar.
De momento ya tenemos el cartel, ¿no?, de Zurita.
Sí, vamos, un cartel que dice muchísimo de lo que somos, ¿no? La Virgen en primer plano, que queda preciosa, y el Señor por detrás, en esos colores burdeos, grana, que tanto se identifica con nosotros.
Y mañana ese cabildo tan esperado que le vais a plantar, entre otras cosas, los que nos has comentado, ¿no?
Sí, el cabildo es un cabildo de anual de cuenta, y después tendremos el extraordinario en el que le plantaremos los hermanos el traslado para el Señor presida el Corpus, como este año pasado, y la salida extraordinaria de María Santísima del Rosario.
Bueno, y si imagino que la intención de la hermandad es que el Señor baje al Corpus de forma ya anual, ¿no? No sé si eso se terminará recogiendo en algunas reglas o algo.
Sí, eso es una inquietud que tiene la hermandad, y entonces me imagino que será algo que tendremos que incorporar a los estatutos como para arreglar esa salida, para que sea una salida ordinaria y no tengamos todos los años que estar haciendo cabildo extraordinario de hermanos.
Y este sábado otra cita especial y para la historia.
Sí, pues este sábado, pues como bien sabes, estamos en la Candelaria, y entonces todos los años, el primer sábado, celebramos el Rosario de Candelaria por las calles de la feligresía. Cuenta este año que va ahí presidido por la Virgen del Rosario en su misterio glorioso.
Todo de una forma extraordinaria, como la pregonera. ¿Cómo está mi pregonera? ¿Está bien, Pepe?
Bueno, yo espero que sí, que esté muy bien. Está un poco, la mujer está un poquito agobiada, pero bueno, creo que va a hacerlo maravillosamente y que va a tener un pregón espectacular.
Seguro que sí, que va a ser el mejor del mundo. Hermano mayor, muchas gracias y que vaya todo bien.
Pues nada, muchas gracias, Nacho, a ti por contar con nosotros. Encantado de ayudarte y estar contigo.
Muchas gracias, Pepe. Y nos vamos de nuevo con Iván Regueira. Iván.
Pues sí, porque mira, ya que estamos aquí en la Concepción y no lo esperábamos, pues mira, vamos a hablar un poquito del retablo de la Hermandad de la Oración en el Huerto, que está bastante avanzado. La parte que podemos ver, ya está todo el atrio montado, en el que se ha añadido esa pintura de San Francisco de Asís realizada por Mar Ignacio Moya, que se ha colocado en el atrio, en la parte superior. Toda esa parte está ya colocada, se ven las partes que están reintegradas con el dorado nuevo, el camarín
también está casi terminado, y hasta lo que podemos decir, ese primer cuerpo, que es el que falta todavía por colocar, está prácticamente terminado. O sea que, aunque aquí se está trabajando, ya queda bastante poquito para que por fin podamos ver la reintegración o la recolocación con el nuevo diseño del antiguo retablo de la Hermandad de la Oración en el Huerto, en la capilla de la Hermandad. Así que estamos de bienvenida, y yo creo que para Cuaresma se podrá bendecir e inaugurar y colocar ya a las imágenes que están precisamente en la Hermandad, en la capilla de la Hermandad del Nazareno.
Pues sí, estamos también deseando ver ese retablo que va a recuperar la esencia mejorada, además, y que tanto necesitaba la Hermandad de Veracruz y Oración en el Huerto y la propia parroquia de la Concepción. Pero yo a esta hora siempre me apetece una cosa, Pablo, ¿el qué?
Pues te puede parecer muchísimas cosas, pero a la hora de tomarte una tostadita, yo te recomiendo que lo hagas con cositas de la tierra, ¿no?
Hombre, por favor. Paco, ¿tú qué le ponías?
A ver. Yo le echaba un poquito de jamón.
Hombre, por favor. De selección ibérica.
De selección ibérica. Siempre. Es que si no, no es jamón.
Jamón.
Ni esto está.
Ni esto está.
Ni nada.
¿Sabes lo rico que está después también el salchichón ibérico de bellota, por ejemplo?
Y un morcón.
Hombre.
Esto que se te quede entre las muelas.
Qué cosa.
Qué alegría, qué cosa, Dios mío.
Yo supongo que a esta hora también, Fran, estarán en su casa preparándoselo.
Sí, él es mucho de jamón. De hecho, en casa de Fran no, nunca falta jamón, ¿verdad? O se lo come el perro.
Para nada, ¿no? Y además esto... Al perro también le gusta, el perro no es tonto, ¿eh? El perro sabe qué es lo bueno y qué es lo
pues
malo.
El jamón...
Una vez que termine el programa, estoy ya en el tostador.
Claro, mira, pues en vez de tomarte un ibuprofeno, tómate jamón de selección ibérica te y cura te todo. Cura rápido, te pone bien.
Madre mía, eso lo cura todo.
Hombre, por favor. Si no, estaría bueno.
Paco, ¿qué coche has aparcado ahí abajo ahora mismo?
Hombre, ¿qué coche y en cuál he venido?
¿Y cuál ha venido?
En mi Toyota.
Claro. Por supuesto. Claro, sí, claro. Es que
Toyota es el mejor. Ese claro. Coche que tiene también Iván y que con el que se mueve por el centro, que es el mejor sitio para moverse con un Toyota, ¿verdad?
Porque no gasta.
Es maravilloso,
no gasta.
Sí. Entre las obras y las calles peatonales, claro. El coche es maravilloso.
Tiene que ser un coche volante. Pero
tiene la etiqueta W que permite entrar donde quiera y ya está.
Todo,
no, claro. Entra a todos lados. Fíjate, hasta el taxista de Madrid tenía Toyota. Claro. Es que no falla. ¿Por qué no gasta nada, Paco? Mira.
Los híbrido.
Paco, ¿por qué está más delgado?
Claro,
porque ¿qué? No gasta.
Pues yo gasto poco. O nada.
Toyota. ¿Y dónde va Paco?
Pues no sé, a ver, que diga Paco.
Pues a mi dietética Huelva. Número uno.
Sí.
Y bueno, y el trato, que es espectacular. Eso
te claro. ¿Cómo te trata Melania?
Maravillosamente. Y la dieta, maravillosa. Ahora me tomo yo mi carrito con fideo antes de venir. Maravilloso.
Pero bueno, es que se puede comer de todo,
de
¿eh?
Todo.
Selección ibérica,
tu selección ibérica.
También.
Tu carrito. Claro. Maravilloso.
Después la foto en el Instagram lo cuentan todo, ¿sabes?
Claro, además, por carrito para el frío viene muy bien.
Maravilloso.
Dietética Huelva. Pero claro, cuando Paco dice, me voy a pegar un festival de verdad.
Los fines de semana, que Dietética Huelva te deja un día.
Te deja un día libre.
¿Y dónde va Paco los fines de semana?
Yo sé dónde va.
Yo voy a la de mi casa, que es a la Azabache.
Claro, lo tiene enfrente. Solo tiene que cruzar portada.
Por favor.
Y va a la Azabache, que es donde se come del mundo. ¿O no, Paco?
Qué plato, ¿eh? Qué raciones, qué tapa.
Es otro mundo, Paco.
Lo que no puede faltar en una mesa es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
¿Ganar salud? Sí, es posible. Ahora es el momento de perder peso y ganar salud con el método que ya han probado más de un centenar de onubenses. Dietética Huelva te propone un plan en el que la buena alimentación y buenos hábitos te harán perder peso. Además, podrás consultarles por WhatsApp siempre que necesites y podrás realizar seguimiento de tus progresos a través de su nueva app. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram. Somos Dietética Huelva.
Cofrades en COPE. Con Nacho Molina e Iván Regueira.
Muy bien, José.
Y como cada semana ya suena esta sintonía que nos lleva al arte. Yo me he acordado mucho de Diego, Paco, sí, con el tuyo de Cañete la Real era...
Cañete de Dos Torres, Cañete que tiene una grandísima banda de música, sí, cuidado, ¿eh?
Cañete Dos Torres, pero todos los shows la música.
Todos los shows la música.
Los carteles han gastado poco.
Y otro que les tenía mucha expectación, por lo menos yo lo había escuchado hablar, que era el de Jerez, y que, no sé, Diego, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hablaremos de los 400 años del Nazareno de Cañete de las Torres.
Da.
Y del cartel de Miguel Ángel Segura de Jerez. Que yo coincido con Nacho, yo también tenía muchas expectativas puestas en el cartel de Miguel Ángel y...
¿Y no lo has Miguel puesto Ángel que, al rapero? No, cosa que tú pones con la cara así rara.
Bueno, todavía, falta tiempo.
Te has dejado frío.
Nos hemos ido una semanita y de repente nos ha llegado un aluvión de carteles por todas partes. Claro. Ya casi he perdido la cuenta. Tampoco que... hay uno que ninguno que me entusiasme.
No
mucho.
Te emociona ninguno. Cosa...
La verdad es que no está la cosa muy... Fíjate que hablando del Nazareno de Cañete de las Torres y hablando de Jesús Zurita, de lo que llevamos hasta ahora, a mí en concreto, uno de los que más me gusta es el de Puente Genil de Zurita.
El del Romano.
Estoy de acuerdo contigo.
Otra vez
acuerdo.
El del Romano.
Y dale con el Romano. Y dale con
el del Romano, para mí, es de lo más interesante en cuanto a carteles que llevamos este año. Hay carteles
pero por favor. El de la cena, ¿te ha gustado de Jesús Zurita?
Pues mira, es que Zurita... A ver, Zurita es un caso muy curioso, porque Zurita es un artista que te hace un cartel maravilloso, como es el del Romano de Puente Genil para mí, o el de La Magna de Almería, por ejemplo, recordando uno de los últimos que ha hecho, pero luego te hace otros, que yo no sé si es porque, bueno, porque los artistas yo creo que la creatividad hay que dejarla también macerar, ¿no? Y hay que dejarla y que repose, y Zurita trabaja a un ritmo de 3, 4, 5 carteles en un periodo de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto. Hay algunos de Zurita que me gustan y hay otros de Zurita que...
A ver,
bueno, pero
a ver,
esta semana...
Un momento, un segundo solo. A ver. Pablo, por favor, ¿puedes poner música de tensión?
Bueno, ya vamos allá.
No, tiene mano, venga, tiene mano.
Música de tensión ahora mismo.
No, pues, cuando lleguemos a Jaén, que la ponga.
No, espérate. Porque le iba a preguntar a Alejandro Martínez. Alejandro, buah, ¿estás ahí?
Buah. Estoy aquí.
Diego, venga, afila, Diego.
Un saludo, Alejandro.
Alejandro.
Un saludo, Diego.
¿Tienes algo que decirle a Diego?
No, yo qué tengo que decirle. A ver, yo sepa nada, ¿no?
¿Quién,
sí, bueno, que...
¿Tiene algo que decirme?
Sí, sí, sí. Díselo, Alejandro.
¡Nuria!
No, a ver. La opinión que tiene Diego sobre Nuria ya la sabemos, ¿no?
Pero tú...
Bueno, la que tiene Diego es la que tiene mucha gente, ¿eh? Que son dos cosas de Diego solo.
¿Tienes que anunciarle algo?
No, yo de momento no tengo nada que anunciarle.
Una encuesta.
¿Seguro que no tienes nada que anunciarle?
Yo solo digo que bueno, que Nuria puede estar muy cerca de una hermandad de Huelva.
Oh. A ver, si por eso te pusiste nervioso el otro día.
Pero no sé cuál es.
Tú sí lo sabes cuál es.
Bueno, no tendrá nada que ver con Pérez Cubilla, ¿no?
No,
creo.
Pérez Cubilla no tiene nada que ver.
No, él no está nervioso por eso.
Bueno, pues esperemos.
No, por eso precisamente no.
Esperemos que no le haga algo como lo que le ha hecho el cautivo de Mana.
Por el encuentro que va a haber. ¿Hay un encuentro entre ambos?
Entre Nuria.
A lo mejor se produce un encuentro entre Diego y Nuria.
¿El día de la presentación en Pérez Cubilla?
Yo creo que habría que...
No creo, no, Nacho.
¿No?
Os cabe tela, a todos, de verdad. Es que...
Bueno, venga, no es en rey, venga.
Vamos,
oye,
sálvame, cofrade. ¿Qué es lo que traemos hoy? Bueno,
venga, que esta semana le hemos planteado, Diego, a nuestros oyentes la opción en Twitter de que votaran qué cartel le parecía mejor: si el de Jaén,
sí,
de Fernando Vaquero, y el de Málaga, de Cortés del Pueblo. Y aquí ha habido, Diego, se han desatado.
Ha habido un aluvión de vaqueros. Wow. Que han votado, creo que un 65% el cartel de Fernando Vaquero, ¿no?
65 contra 35 de Málaga.
Contra 35. Lo de hoy es curioso, hoy tenemos dos carteles para analizar, uno es el de Pablo y otro es el de Fernando Vaquero de Jaén, que esto es como cuando te dice, tengo dos noticias que contarte, una buena y una mala, ¿por dónde empiezo? Pues más o menos igual, ¿por dónde empezamos? ¿Qué queréis, la buena o la mala?
Los vaqueros, ¿calificas a los seguidores?
Los vaqueros, sí, los vaqueros, que lo mismo están detrás del sabotaje que tuvimos la semana pasada. O los vaqueros o los barreres, ojo.
Los vaqueros, desde luego, se han volcado votando, ¿eh? Ha habido un masivo.
Además, es muy curioso porque la gente que vota el cartel de Fernando Vaquero no solo vota, sino que además escribe y
opina,
y dice sí. que Fernando Vaquero es el mejor y opina. Si te das cuenta, los que votan el cartel de Pablo no dicen nada, solo votan, pero ellos participan además opinando.
Y eso demuestra humildad. Está muy bien,
oye. Oye, no deja de ser un estilo que conecta con la gente. Es como las canimarchas de Semana Santa, ¿no? Es un estilo de bandas de música y de agrupaciones que conectan con cierto sector del público cofrade. Y con los carteles de Fernando Vaquero pasa exactamente igual.
¿Y qué te parece vamos a ese cartel de Jaén? A ver, ¿qué es lo que tiene de especial?
Pues un bajío muy grande. Una sequía muy mala.
No, una sequía y nubes.
Vamos a tratar de hacer tu el cartel de Fernando Vaquero, que se llama Agua y Sangre, es un óleo. Agua, fíjate qué curioso, agua cuando es lo que más está en el cartel. Es un óleo sobre tabla que lo que viene a esta sequía que se hace tan presente en el cartel, lo que viene Fernando Vaquero a querernos decir con esto es que la figura de Cristo, ese simbolismo de la figura de Cristo es como el agua que brota en tierra hostil y seca, ¿no? Es como bueno, no sé, una especie de metáfora que él ha querido hacer con el Señor del Gran Poder de Jaén, del que, bueno, al Cristo le cae como una especie de lágrima, le cae una lágrima por la mejilla, y bueno, esa similitud entre la lágrima que le cae al Cristo como la gota de agua que hace falta en Jaén y que hace mucha falta viendo los resultados del cartel. Bueno, más allá de toda esta historia de la simbología, yo creo que es un cartel que es bastante, a mi opinión, que ya como digo siempre aquí, no deja de ser nada más que mi opinión y igual que otra cualquiera, me parece que es un cartel bastante oscuro, bastante triste, bastante lúgubre quizá, y que todo ese agua que hace falta en Jaén parece que se ha ido, como dicen unos amigos míos, parece que se ha ido a Málaga y a Huelva. Había un trasvase de agua de Jaén a Huelva, y toda la sequía que hay en el cartel de Jaén ha florecido en el cartel de Jesús Osorno.
Sí, siempre ha habido mucha agua.
Creo que a mi opinión me parece un cartel que es bastante triste, bastante, bueno, que es un cartel que yo creo que
es triste, ya está, no le des más vuelta, ya está.
Porque se basa más que nada en lo que es la técnica hiperrealista de Fernando Vaquero, que bueno, que esto, a ver, hay gente a la que le gusta mucho el hiperrealismo y hay gente que, como entre los que yo me incluyo, que piensa que, bueno, que no solo con la técnica y con un alarde de virtuosismo técnico es suficiente, sino que se necesita de otra emoción. Para mí el arte es más emoción que virtuosismo.
Pero el pueblo lo quiere.
El pueblo lo quiere, claro. Esto conecta, por supuesto. Esto igual que Nuria Barrera, te quiero decir. Esto conecta con un sector de... Luego también tenemos que entrar... Esto es un debate muy amplio. Luego tenemos que entrar también qué papel juegan ciertos medios a la hora de opar a determinados artistas.
No, desde luego nosotros no, ¿eh?
Y en posicionar, no, desde luego nosotros. Y
más desde luego que no, vamos aquí a upar poco, porque vamos, aquí todo el que pasa la lleva cara.
No, pero, a ver, hay medios afines a cierto tipo de artistas y bueno, qué papel juegan estos medios y qué papel juegan en la posición que tienen estos artistas en ciertos círculos, en ciertas...
Menos mal, Diego, que nosotros los carteles los pintan niños. Tenemos que encargarle un cartel a alguien, no vea.
Pues mira, eso es como el del cautivo. Parece que lo ha pintado un niño.
Ah, ya.
Lo mismo sale algo mejor.
Madre mía.
¿Quién sabe?
Oye, está aquí Sergio también con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te consideras vaquerer?
La primera vez que presento un cartel y la segunda...
La primera y la segunda vez quizás sí, pero ya después un repetitivo.
Como viste, visto uno, visto todos, ¿no?
Sí.
Pues... Fernando Vaquero parece que tiene un abono a Netflix y él está como muy abonado a Netflix, a las películas estas de terror, de ciencia ficción. Porque bueno, hay que recordar que además del cartel de Jaén, ha presentado el cartel del 75 aniversario de la estrella de San Lucas, que es como una especie de luna sangrienta. Bueno, parece estas películas que tú veías en el videoclub de tu barrio, de serie B de terror, con la portada muy roja, muy sangrienta, tipo Halloween, Scream. Pues bueno, tiene cierta como cierto fetiche con el cine de terror y con el cine en general, que es un cartelista muy, muy cinéfilo. Pues bueno, hay gente a la que le gusta este rollo, oye, pues mira, pues estupendo.
Bueno, Diego,
corramos un tupido velo.
Ya hemos despedido de la semana.
Vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Vamos a hablar de Pablo.
Venga, vámonos con Pablo.
Pues Pablo cuenta totalmente de este pueblo. Nos vamos al lado contrario, de lo seco a lo florido. Entonces Pablo, en su cartel, que se llama Los Lirios, que vienen del sur. Eso está tomado de un tango de Carlos Cano, que se llama Dormido entre Rosas, que decía aquello de hay rosa, Málaga bella, vinaga de mi pasión, donde yo aprendí a querer, donde yo encontré el amor.
Vamos ya, bonito, hijo,
pues
bonito.
Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta Pablo precisamente en su cartel. Pablo ha montado todo este andamiaje de flores alrededor de su historia, para contarnos una historia de amor que no es otra que su historia de amor con la Semana Santa de Málaga, ese homenaje que él ha querido hacer de manera totalmente intencionada a la cartelería aquella de principios de siglo. ¿Sí? ¿Acordabais cuando hablábamos de la cartelería de Málaga que mencionamos? La cartelería costumbrista, modernista, de principios de siglo, con las mismas claras y tal, pues bueno, él ha cogido eso y lo está homenajeando en su cartel, concretamente el cartel de Manuel León Astruc, que era un pintor zaragozano, retratista, que se hizo famoso como cartelista en los años 20, y es el cartel de 1928. Entonces, la figura femenina de mantilla, y luego alrededor de todo de esa mujer, ha construido una letanía de flores, es como una lección de botánica. Había un libro de botánica cofrade que salió hace un par de años, creo,
claro, lo escribí,
y él un poco ha hecho esto, ¿no? Ha construido ese homenaje a cada una de las cofradías malagueñas representándola en cada una de las flores que aparecen en el cartel, ¿no? La vinaga de expiración, los claveles del cautivo, los claveles del rocío, el olivo del prendimiento, o sea, cada una de las 42 hermandades están presentes. Y luego, a raíz de ir incluso en contra de lo que es el propio cartel, que eso es algo que lo dice él mismo, el cartel está muy cargado, muy recargado, ¿no? Muy recargado de
cosas. Como el estudio ahora mismo.
Diego, hay más gente escuchándote ahora mismo. Aquí en el estudio,
sí, okay.
Mira,
es increíble,
tres,
vamos.
5, 6, 7 personas escuchándote.
Todos vaqueros.
Todos vaqueros.
Todos son vaqueros y barreros.
Estos son los que votan luego.
Claro.
Bueno, pues eso, que Pablo ha construido esta especie de historia. Luego, además de la figura femenina, como decía, ha creado como varios focos de atención en el cartel a costa de recargarlo incluso demasiado, que son un recuerdo a todos los barrios cofrades de Málaga a través de las espadañas y de las torres de sus iglesias. Luego su Virgen, que no es otra que la Virgen del Amor de la Cofradía del Rico. Él es vestidor de la Virgen y también trabaja en la albacería de lo que nosotros conocemos como Priostía, de la hermandad. Y luego le ha hecho un homenaje a los cofrades malagueños y a los artistas que lo han precedido. O sea, en un ejercicio de humildad, él ha cogido a todos los, a algunos artistas que lo han precedido, entre ellos José Antonio, y lo ha incluido en el cartel. O sea,
vamos, que tú eres pueblo. Contar...
Tú eres del pueblo. Él es pueblo. Él es pueblo.
Pablo Cortés del pueblo, sí, señor.
Depende, porque como un día meta la patita, se la lleva también
el pueblo. Y su flechazo con la Semana Santa de Málaga. ¿Vamos al cartel? No.
Diego.
¿Aporta algo nuevo? No. Pero es que tampoco lo pretende.
Bueno, ya se llevará su repaso.
La semana que viene otros dos, ya veremos cuáles son.
Bueno, ya lo decidimos. Que vote la gente y ya está.
Venga, un va a querer. Adiós.
Venga, otro para vosotros.
¿Y quién es un artista también? Es como siempre David Cébora con su fotografía de la semana.
Muy buenas tardes, oyente de Cofrades en COPE. Y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Hay fotografías que son sensoriales y tienen la capacidad de que al contemplarlas se nos activen los sentidos. Uno de los sentidos más fáciles de activar mediante la fotografía es el del oído, ya que la Semana Santa está cargada de sonidos, como por ejemplo el que hace los caireles de una bambalina sobre el palio. Para hoy os traigo un detalle de la bambalina lateral del palio de María Santísima de la Misericordia de la Hermandad del Cautivo, en el traslado que se realizó el Jueves Santo desde la Ermita de la Soledad a su Capilla de la Hispanidad. Espero que os guste.
Nos gusta mucho, David, muchas gracias como siempre. Y a esta hora yo también sé. Diría, ¿dónde voy a cenar esta noche, por ejemplo?
Pues mira, un sitio maravilloso es La Abundancia.
¿Te gusta La Abundancia?
Me encanta. Todo lo que pone allí, fresco, buenísimo y un trato también estupendo. Y
Paco cofrade. También va mucho.
Y cofrade.
Y cofrade, cofrade. Allí la humildad está allí siempre presente.
Y además, Pablo mío.
Es que yo estaba pensando, digo, me gustaría saber el suelo que tiene Fran en su casa, que está ahí con el perro, que se escucha el perro.
Pero no arañe, no arañe.
No, desde luego que no. Además, el perro, mira que antes nosotros cambiamos el suelo hace poco, porque antes el perro iba andando y parecía que iban tacones. Ahora ni se le escucha, vaya.
¿Y ¿Por qué?
Hombre, porque es que hemos puesto una tarima de J-Menú que es magnífica.
Claro, hombre, por
va deslizándose,
favor.
Él va racheando todo el día. Es como, sería de la iglesia. Pum, pum, pum.
Claro, tío. Bueno, y hoy habéis venido muchísimos aquí también. gracias a otro de los vehículos que viene también a quedarse esta temporada con nosotros, ¿no?
Sí, porque nosotros hemos dicho, bueno, oye, hay que abrir el abanico y entonces...
Estamos dispuestos a que nos regalen coches de todas las marcas, no hay problema.
Y los probamos.
Claro, entonces hemos dicho, oye, pues ¿quién mejor que puede hacernos llevar a cualquier parte del mundo a ver una cofradía? ¿Quién?
Skoda.
Claro, porque te montan un Skoda, dice, tú lo tienes. Dilo, espérate.
¿Qué Skoda tiene? A ver, Sergio.
Sergio, no.
Un Skoda Fabia.
¿Y cómo va?
Hombre, eso va como la seda.
Hombre, eso es una maravilla.
Pues ya lo saben, Cartuja Motor Skoda aquí en Huelva. Para que, bueno, para que sigan disfrutando de Skoda. Y ahora, que ahora venimos, Nacho. Un segundito.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible. Consigue tu hogar de ensueño con J Menudo. Tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del Skoda Kamiq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en cartujamotor.com.
Cofrades en COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
Qué bonito esto, Paco.
Esto es maravilloso, esto es Gámez la Senda. Para mí es número uno de la música profesional que se ha compuesto.
Por eso le ofrecíamos la opción a nuestros oyentes de votar entre El Cristo de la Sed y Virgen de la Soledad.
Dos marchas que cumplen 50 años, esta Semana Santa. Ambas suenan en el Palio de la Soledad de Santo Entierro.
Y la que ha salido ganada es esta, Virgen de la Soledad, con un 53%.
Esta marcha tiene un dato curioso, que es que la gente se creía que se llamaba Soledad de Castilleja y la databan en el 1974, por desconocimiento, hasta que han aparecido los papeles, que es lo que hablamos muchas veces de las labores de investigación, y descubrieron que su nombre era Virgen de la Soledad, no Soledad de Castilleja, y era de 1973. Y esta marcha, pues, la compone Gámez la Serna, porque Gámez la Serna tocaba en Soria 9, detrás de ese palio, en los años 70. Y bueno, pues le evocó una música solemne, inspiradora, muy lírica, y que juega mucho en la entrada con la caja, que es un instrumento mucho que en las marchas de Gámez la Serna, en la solemne, le da esa viveza dentro de la solemnidad. Tiene otra cosa curiosa, que el fuerte de metales de la marcha, Gámez la Serna, las marchas se dividen en compases, pues tienen 32 compases, casualmente utiliza ese esquema Gámez la Serna, y para seguir con el sello de Gámez la Serna, utiliza una saetilla al final de la marcha, igual que en saeta cordobesa, en el cachorro, que en teoría se dice que es una saeta de un cantador de Castilleja, que le cantó a la Virgen de la Soledad, y de ahí saca ese trío final de esta marcha, que es una auténtica gozada.
Pues esta es la historia de la marcha que esta semana habéis elegido. La semana que viene más, aunque Paco se queda con el despeche del MODE.
Bueno, hay que ver, eso ha sido maravilloso.
Al principio,
la vamos a adaptar.
Nos educo.
Bueno, Pablo. Pablo, tenemos ahora agenda también de costal, claro.
Sí, de la costa.
Del costal.
Costal. Así que como venga tan cargada como la foto que están haciendo hoy aquí, ¿vais a hacer un calendario para el 2028? No sé, ya lo que os queda ya, vamos.
Foto,
esto es una locura. Bueno, vamos a escuchar esa agenda del costal para esta semana que nos la trae Francera.
Buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE. Volvemos esta semana con una agenda repleta de convocatoria para nuestras cuadrillas. Ya la semana pasada fue también una semana de mucho movimiento, incluso algún que otro ensayo. Esta semana la vamos a comenzar en la Hispanidad, con la Igualdad del Resucitado esta noche a las 9:30, en la que será la primera toma de contacto de su capataz Antonio Vargas. El jueves día 2, en la Casa Hermandad de Migrantes, igual a la cuadrilla del Palio de Los Ángeles, a las 9 de la noche. Como ya lo hiciera una semana antes la cuadrilla del Señor Triunfal, ambas cuadrillas dirigidas este año por Manuel Gómez Carnicerito. El viernes 3 contaremos con dos citas, a las 9 de la noche la lanzada en su casa de hermandad, mientras que a las 9:30 será la cena, la que acuda a la Plaza del Rosario. El sábado 4 tendremos las convivencias de la cuadrilla de la humildad y la del silencio, la cual, posteriormente, sobre las 6:30, realizará también la igualá en su casa de hermandad. En la matinal del domingo ensayará la cuadrilla del Señor de la Sentencia, mientras que en la tarde del mismo domingo, a partir de las 4, en la ermita de la Soledad, igualarán las mujeres de la urna. Finalmente, la semana comenzará el lunes con la igualá de la cuadrilla de la Virgen de la Misericordia de la Hermandad del Cautivo, en los salones parroquiales de la Iglesia del Pilar, y el martes será la igualá del prendimiento a las 9:30 de la noche. Esto es todo por esta semana. La semana que viene más, que además será una semana en la que comenzarán los ensayos de muchas de nuestras cuadrillas. Un saludo.
Muchas gracias por traernos toda la información para estar al día, y ahora más que nunca, que va a empezar todo. Fíjate cómo está la agenda ya, y todo no empieza a ensayar, cuando empiezas allá.
Madre mía, pues bueno, vamos a ver la agenda de otras cosas, no solo el costal. Vamos con ella.
Pues vamos con ella, porque hoy a las 6 en la Iglesia del Calvario, hora santa con exposición del Santísimo y reflexión. Mañana 2 de febrero, cabildo ordinario y extraordinario, salida extraordinaria de los titulares de la Hermandad de la Cena. Mañana 2 de febrero también, presentación de los niños y posterior procesión claustral de la Virgen de la Amargura. No, ya ni me salía. Con el rezo del Vía Lucis, mañana a las 6:30. Mañana también, 2 de febrero, besamanos a la Virgen del Valle en horario de 11:30 a 2 y de 5 a 8. Y tenemos a Fran, que también nos tiene que decir más titulares y va a decir más cosas de la agenda.
¿Hay más por ahí, Fran?
¡Fran, tu molle!
Fran, bueno, no está. Venga, pues terminalo. Dale, dale.
Quinario del Cristo de la Expiración, desde ayer, día 31, al 4 de febrero a las 8. Función solemne el domingo 5 a las 12. El viernes 3 de febrero y sábado 4 de febrero, de 10:30 a 2 y de 5 a 9:30, veneración de Nuestra Señora de los Dolores y reposición al culto tras su restauración. El sábado 4 de febrero, a partir de las 7:30, Santa Misa de Acción de Gracias con motivo de la reposición al culto de Nuestra Señora de los Dolores. Y el domingo 5 de febrero a las 7:30, función solemne a Nuestra Señora del Calvario, Hermandad del Descendimiento. Y además, los devotos podrán venerar la reliquia de la Beata Sor Eusebia Palomino.
Yo creo que Frank, con ese suelo que hemos hablado antes, se ha resbalado.
Y la tostada, y de hacerse la tostada.
Tostado se la comió el perro.
Ahí está, se ha comido los cables. Está conectado, pero seguro que se ha tenido que ir a hacerse la tostada.
Se ha dormido. No,
sí, pues ha quedado
malo,
frito.
Tenía 38,5, está
qué
malo.
Qué estoy aquí.
Ahí está.
Es que no escuchaba, solo escuchaba la marcha súper bajita puesta y no escuchaba ni
nada. Dormido.
Hay que hablar con el técnico de esto.
Estaba en otra dimensión. Estaba dormido, hombre. Estaba dormido y estaba escuchando una marcha de fondo. Como cuando Alejandro Martínez sueña con el Martes Santo.
Sí, yo sueño con el Martes Santo, pero vamos con el concurso que luego nos echa la bronca. Se lo vamos a dar, bueno, a ver a quién le toca. Estoy aquí haciendo el sorteo a Miguel Ángel González García.
Anda. Pues Miguel Ángel González García se lleva el secreto ibérico. A decir.
Se lo puede llevar, el secreto ibérico, que es la maravillosa selección ibérica.
Para secreto, a ver para dónde van a ir barato estas fotos que han tirado hoy aquí.
Ah, bueno.
No, iban dos semanas ya haciendo una foto aquí. Yo no sé.
Increíble.
Porque está Frank, está Jairo, está Sergio.
No nos sacan bien.
Y yo creo que es que no hay manera de cogernos las condiciones.
Este es el que nos han despeinado.
Y ahora hay prórroga, ¿no?
Para el calendario solidario, que había que venir con menos ropa, Nacho.
Sí. Bueno, tampoco hay que ser desagradable.
No, hombre, lo que pasa es que entonces eso puede asustarse a la gente.
Está bien. Va bien.
Bueno, cuánta fe.
Bueno, vamos a la prórroga ahora, ¿eh?
Sí, que ahora hacemos prórroga.
En el Facebook, en directo.
Venga.
Adiós.